Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ante vuestra presencia, Jesús sacramentado, pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos inspire, nos convierta. Envía, Señor, tu Espíritu, pon en nuestra mente tu verdad, pon en nuestra boca tus palabras y pon en nuestro corazón tu amor, para que seamos testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Señora de Fátima, acompáñanos en este itinerario espiritual interior. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este cuarto día de nuestros ejercicios espirituales de Cuaresma, dedicaremos el día a lo que llamamos día de fortaleza, para poder meditar la pasión del Señor. Empezamos los ejercicios dándonos cuenta cómo éramos creados por Dios, por amor y para el amor, con este destino de nuestras vidas, de plenitud en Dios. Fuimos avanzando, conociendo más al Señor, conociéndonos a nosotros mismos, dejándonos inspirar aquellas cosas que el Señor nos pide para nuestra conversión. Hoy meditamos la pasión del Señor y mañana, que es el último día, lo dedicaremos a la resurrección del Señor. Pidamos, pues, las gracias que necesitamos para contemplar en el día de hoy ese amor tan grande que Dios nos ha mostrado en Jesucristo con su pasión. Jesús empezó a sufrir su pasión en Getsemaní. Allí se le presentó al vivo con todos sus detalles, con sus sufrimientos físicos, con sus profundas humillaciones, con sus tremendas bofetadas a su honor y con sus fuerzas punzadas en el corazón. Empezamos contemplando, porque estas predicaciones simplemente son un material que damos para nuestra meditación personal, en aquellas cosas que el Espíritu nos invita a contemplar con Él porque nos quiere dar nuevas luces. Por lo tanto, las meditaciones son simplemente un dar material al alma para la oración personal. Y empezamos contemplando a este Jesús que llega al huerto de Getsemaní. Después de la cena, la última cena, salieron del cenáculo Jesús y sus apóstoles. Era ya de noche. Bajaron aquellas escaleras santas que todavía se conservan en Jerusalén. Aquellas mismas escaleras fueron las que bajaron hacia Getsemaní, que bajan al fondo del valle de Josafat, por donde corría el torrente Cedrón, hasta el huerto de Getsemaní. Contemplemos a los apóstoles. Los apóstoles van tristes. El Señor les ha hablado de amor, de amistad. Les ha hablado de entrega. Varias veces el Señor les ha hablado de su pasión. y se acerca el momento. Por eso son muy fuertes los motivos que tienen de tristeza. El maestro se va. Ha tenido con ellos una despedida emocionante. Ha empleado las palabras más tiernas que nunca se han escuchado de sus labios. Hijos míos, amigos míos, caminan tristes y además de tristes, caminan temerosos porque se dan cuenta de que alrededor crece los odios de las autoridades y la aversión de muchos. Se dan cuenta de que muchos que el domingo anterior recibían a Jesús el domingo de Ramos como rey, empezaban ya a cambiar de opinión. El maestro les acababa de profetizar en aquella cena que se avecina una gran tormenta. Ellos no aciertan a comprender exactamente lo que sucederá. Saben que entre ellos hay un traidor. Y además el maestro por el camino se lo dice claramente, que todos ellos se escandalizarán, que el pastor será herido, que se dispersarán las ovejas, incluso que el mismo Pedro le negará. Y de noche llegan a Getsemaní. En Getsemaní había una cueva que era como un refugio y más allá un huerto cerrado por un muro de toscas piedras. ¿Cuántas veces se había reunido Jesús allí con sus apóstoles? Muchas. Esta finca estaba situada al pie del Monte de los Olivos. Todavía se puede contemplar y celebrar allí la Eucaristía. Es la entrada franca en ese huerto, en esa finca. Por eso dice el Evangelio de San Juan que Judas conocía el sitio, porque muchas veces se reunía allí Jesús con sus discípulos para orar, para descansar, para escuchar al Maestro, para intercambiar dudas y preguntas. Y cuando llegan allí, Jesús deja a sus discípulos al abrigo de la gruta, situada en el frente del huerto, y con Pedro, Juan y Santiago, dice el evangelista, se adentran en el huerto. Quería el Señor que su angustia mortal fuera solo presenciada por estos tres, Pedro, Juan y Santiago. Estos tres más íntimos que habían contemplado su gloria en el Tabor, su transfiguración. Y les dice Jesús: triste está mi alma hasta la muerte. Esta frase que dice el Señor podría tener dos sentidos. Primero, mi alma está triste y lo seguirá estando cada vez más hasta que llegue la muerte. El segundo sentido es más intenso, pero más del agrado de los santos padres. Mi alma está triste, tan triste que su misma tristeza es capaz de causarle la muerte. ¿Cuáles eran las causas de esta tristeza tan profunda del Señor? Y el Señor se puso en agonía, que significa lucha. Una lucha contra los elementos que maneja la muerte, en la que la muerte sale siempre victoriosa. La agonía de Jesús en el huerto fue una lucha con los sufrimientos morales que le asaltaron, capaces de darle la muerte. No se trata solamente de una agonía de los sufrimientos físicos, sino sobre todo el dolor moral del rechazo de Dios. Y Jesús sintió pavor. El pavor es el miedo, el temor en grado sumo. Se le presentaban delante de él todos los terribles sufrimientos físicos, con todo detalle: el prendimiento, las bofetadas, los salivazos, la flagelación, la coronación de espinas, la crucifixión. Eso lo sabía el Señor. Y Jesús siente un miedo pavoroso, como un reo ante la horca que le espera. Además, podemos pedirle al Señor que nos ilumine un poco para conocer qué sentimientos más tiene el Señor, además de este pavor. El Señor siente tedio, hastío, esa desazón que se pone en el alma y que hace la vida insoportable. Y es que Jesús se vio a él mismo cubierto de pies a cabeza como con un manto de ignominia. De todas nuestras culpas e iniquidades, de todos los pecados de la historia, las blasfemias, las fornicaciones, los adulterios, las herejías, los asesinatos, las maldades de todo género, las maldades de toda la historia, de todos los hombres del mundo, de toda raza, de toda cultura, de todo tiempo. Seguramente el Señor se vio también como asfixiado, podríamos decir como remando en una cloaca, a donde fueran a parar todas las inmundicias de una gran ciudad. Él, sin tener pecado, como dice San Pablo, se vio a sí mismo como pecador por nosotros, de quien su padre apartaría la vista. Y eso le produjo una repugnancia insoportable en forma de hastío o tedio de la vida. Pero las tristezas de Jesús no tienen límite y van en aumento. Su madre, los discípulos, el traidor, el poco fruto que recogerá de la pasión a pesar de lo mucho que va a sufrir. Judas se ahorca y el mal ladrón a un metro de la cruz se desespera. Las almas, siempre habrá almas que seguirán cayendo en el infierno. Qué dolores más tremendos para el corazón de Jesucristo. Contemplemos ahora cómo sería esa oración de Jesús después de haber escrutado un poco sus sentimientos. ¿Cómo sería la oración de Jesús? Dice el evangelista que el Señor se retiró de sus apóstoles más íntimos como a un tiro de piedra no muy lejos. Y se puso a orar a su eterno Padre. Se conserva en Jerusalén esa gran piedra donde el Señor se arrodilló para hacer su oración al Padre. La noche estaba serena, el cielo despejado, como suele ser en Palestina. La luna iluminaba tenuemente y sombreaba el paisaje. A esa distancia relativamente corta, los tres apóstoles podían observar la actitud de su maestro y hasta quizá escuchar los gemidos de su oración. Y Jesús se puso de rodillas. Después, a medida que fue creciendo el fervor de la oración, el Señor se inclinaba más y más hasta pegar su rostro con el suelo. Esa actitud reverente. Quería enseñarnos, Señor, la reverencia, que es el respeto ante la grandeza ajena, la que tenemos que tener en nuestro trato con Dios. Esa actitud humilde, con el rostro inclinado y hundido en tierra, como si estuviera avergonzado y no se atrevería a levantar los ojos al cielo. Oración confiada. Jesús le llama Padre y le dice que si es posible que pase de él aquel cáliz amargo, pero que no se haga su voluntad sino la del Padre. La oración de Jesús es una oración perseverante, porque oró, según el evangelista, una, dos y tres veces por espacio de una hora cada vez. Y puesto en agonía, oró con más insistencia, es decir, con el alma hecha polvo, moralmente destrozado. Y entre oración y oración, Jesús viene a donde están sus apóstoles y los encuentra dormidos. Las dos primeras veces los anima a vigilar y a orar. La tercera vez les dice: dormid, descansad. Quizá lo dijo con un poco de ironía y de reproche, como si dijera: dormid ya y descansad si es que podéis ante la tormenta que se os echa encima. Ironía y reproche, pero sin amargura, sino más bien con infinita compasión, porque se acercaba ya el traidor y los soldados a prenderlo. Dice el evangelista que el Señor en su agonía sudó sangre. Lo dice San Lucas, que era médico, y reparó en ese detalle. Y sudó gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Tremenda y extrema angustia tenía el Señor. Como conclusión, cuando hagamos esta meditación personal, de la cual solo damos unas pistas, como conclusión nos encontramos ante el gran misterio de la pasión del Señor. Su cuerpo pasará por todos los tormentos y sufrimientos inimaginables, pero en su alma, unida a la divinidad y gozando como un bienaventurado de la visión beatífica de Dios, en su alma entrará el sufrimiento moral. Eso es algo que no podemos explicarnos. Una explicación es el estado de las almas místicas, como Santa Teresa. Sienten estas almas un deseo insaciable de ver y gozar de Dios, que les produce una dicha inefable, pero también mezclada con tormentos indecibles. Nos alegra mucho que el Señor comparta su corazón con nosotros, pero cuando pedimos eso, pedimos que el Señor comparta con nosotros sus gozos divinos y humanos, pero el Señor comparte también con nosotros sus dolores. Otra explicación la podemos encontrar en la situación de las almas del purgatorio. Estas almas sienten, saben, tienen la certeza de salvarse, pero al mismo tiempo ahora sufren las torturas del fuego purificador. El secreto de este misterio es el amor infinito de Jesús, que permitió a sus verdugos que le atormentaran su cuerpo de mil maneras. La sensación del abandono del Padre, la divinidad que se esconde, empieza en Getsemaní, sigue y se deja sentir intensamente en toda la pasión. Y Jesús lo manifiesta al final, cuando está ya para morir en la cruz. Cuando te veas en tu cuerpo acribillado y asaeteado por la enfermedad, por el dolor, y con tu alma rota y martirizada, ora como Jesús oró en Getsemaní. San Ignacio nos invita a contemplar en este momento, después de esta consideración, no la pasión del Señor, sino la triple pasión del Señor. El Señor sufrió una pasión en su cuerpo. El Señor sufrió una pasión en su alma. El Señor sufrió una pasión en su corazón. Se pregunta Santo Tomás si algún hombre pudo sufrir tanto como Jesús. Y él responde que en cierto sentido sí. Pero acumulándose en un hombre tantos sufrimientos de cuerpo y de alma y de corazón, imposible que haya un hombre en el mundo que pareciera tanto como padeció Cristo en su pasión y su muerte. Contemplemos ahora la pasión del cuerpo del Señor. Esto es lo que a nosotros más nos impresiona. El Señor sufre en su cuerpo tres tormentos principales. Esto nos puede ayudar mucho en nuestra meditación. El primer tormento es la flagelación. El segundo, la coronación de espinas. Y la última, la crucifixión. Vamos a fijarnos en la primera. Un tormento dolorosísimo. Se aplicaba a los reos con el azote romano, que llamaban flagrum, que era un manojo de cuerdas terminadas en los extremos como en huesecitos o bolitas de plomo que cuando golpeaban las carnes de la víctima se clavaban. Y cuando se retiraban, rasgaban, agujereaban, llevándose trozos de piel y de carne. Era un tormento vergonzoso, porque Jesús apareció desnudo en la plaza del pretorio, a pleno día, delante de tanta gente. Era un tormento ignominioso. Semejante tormento no se aplicaba jamás a un ciudadano romano, sino a ladrones, a asesinos, a esclavos, a gente de más baja ralea que había en la sociedad. Ese tormento fue más doloroso todavía por las siguientes circunstancias. Al ser su cuerpo virginal, extremadamente sensible a las punzadas del dolor, el dar Pilato órdenes secretas a los flageladores para que lo azotasen sin piedad, a fin de que inspirase lástima y compasión a la fiera judía que se mostraba insaciable. El ser los flageladores instrumentos del mismo Satanás que trataba de hacerle desesperar en el sufrimiento. ¿Por qué quiso sufrir Jesús en su propia carne tanto dolor, vergüenza, ignominia? Para expiar las impurezas e infamias carnales de los hombres. Para animarme en mis enfermedades físicas y para dar fortaleza a los futuros mártires. Sabía el divino flagelado que algún día sus discípulos serían arrojados en calderas de aceite hirviendo o tendidos en el potro donde centímetro a centímetro y tirando en dirección contraria por medio de un sistema de cuerdas y poleas, descoyuntarían sus huesos. Sabía también que serían arrojados a las fieras en los anfiteatros romanos y untados de aceite arderían como luminarias en los jardines del emperador Nerón. Tenía que ir delante Jesucristo para servir de ejemplo. Contemplemos ahora ya no la pasión del cuerpo, sino la pasión de su alma. ¿Cuál es la pasión del alma del Señor? Son sus afrentas y sus humillaciones. Seguro que hay humillaciones privadas que no narran los evangelios, pero que podemos leer entre líneas. Por ejemplo, el prendimiento en el huerto. No lo harían con suavidad ni con miramientos, sino que el uno le pone la manaza encima, el otro le da un puntapié, un tercero le arranca los pelos de la barba. El Señor también sufre humillaciones públicas, las de los tribunales. Ante Caifás, este es el hombre que tiene mala entraña, que dice, conviene que un hombre muera por el pueblo para que no perezca toda la nación. Caifás es un hipócrita que rasga sus vestiduras en señal de profundísimo dolor por la blasfemia que acaba de escuchar y se alegra interiormente porque así no necesitaba de testigos para condenarle. Qué humillación la de Jesús, aparecer maniatado y vencido ante este hombre. Qué humillación condenarlo por blasfemo a él, que era el Hijo de Dios. amañando un proceso de noche y con testigos falsos. Y ante Pilato, este es el hombre cobarde que dice: no quiero líos. Es nazareno, pues a Herodes con él. Es el hombre de la componenda: ¿a quién queréis que os suelte, a este o a Barrabás? Es el hombre del favoritismo: si sueltas a este, no eres amigo del César. Qué humillación para Jesús el seguir este hombre, reconociendo su inocencia, pero mandándole a azotar y crucificar. Y yo me lavo las manos. Las mayores injusticias las sufrió Jesús ante Pilato. Y ante Herodes. Herodes era un hombre sensual, lujurioso, que quiso divertirse a costa de Jesús, que ni siquiera tiene voluntad para enfadarse y por eso le desprecia. Qué humillación para Jesús entrar en aquella casa de lujuria, de adulterio. Qué humillación, siendo él la sabiduría infinita, ser tenido por tonto, por el hazmerreír de aquella concurrencia. Humillaciones infinitas, humillaciones definitivas como el gran fracaso de la cruz y aparecer como el maldito de Dios, según aquella frase de la Escritura, del libro del Deuteronomio, que dice: maldito todo el que cuelga de un madero. Y vamos a contemplar ahora la pasión del corazón del Señor. Son los alfilerazos que recibió Jesús en su pasión. Quizá esta pudo ser la más dolorosa de todas sus pasiones. La pasión de Judas, la traición de Judas. ¡Qué dolor para el corazón de Cristo! Fue este dolor como una zancadilla, una puñalada por la espalda. Hay que pasar por un trance semejante para entenderlo. La traición de Judas. La apostasía de San Pedro. Este fue un dolor que punzó el corazón de Jesús, mucho más grande que todo el odio de los enemigos y más doloroso que la misma traición de Judas. El abandono de los apóstoles. Abandonándole, huyeron. Salvo Juan, ninguno de ellos compareció por el Calvario la tarde del Viernes Santo. La ingratitud del pueblo judío. Crucifícalo, crucifícalo. No tenemos más rey que al César. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Un pueblo que cantaba durante siglos: ven, Señor, no tardes, ven a salvarnos, ven a redimirnos, que las nubes lluevan al justo, ábrase la tierra y germine el Salvador, bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Qué contraste! Y qué negra ingratitud por parte de los judíos. Otra pasión del corazón del Señor es la experiencia del abandono del Padre. Es un misterio. No le abandonó nunca la divinidad, según aquel principio teológico. Lo que la divinidad asumió nunca lo abandonó. Pero Jesús estaba rezando el Salmo 21, profecía de su pasión. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo dijo Jesús para que supiéramos un poco de este inmenso dolor. Al terminar de contemplar estas tres pasiones del Señor, San Ignacio nos invita a la conclusión y resoluciones del alma. Penitencia y penitencia. Nada de contemplaciones con mi cuerpo. Como decía San Pablo, castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. Ningún miedo a la penitencia corporal, pero prudencia. Someter mis penitencias al juicio del confesor. Y cuando tenga humillaciones en la vida, pues sumergirme en ellas, porque es el camino secreto de toda santidad. Ante las humillaciones, preguntarme siempre, ¿mis humillaciones son justas o injustas? Si son justas, no quejarme, porque justamente sufro aquello que merezco. Y si son injustas, tampoco quejarme, porque entonces, ¿cuándo quiero parecerme a Jesucristo? O los dolores del corazón. Vengan todos los que Jesús quiera para parecerme a Él. Traiciones, abandonos, soledades, marginaciones, ingratitud humana, dolor íntimo del alma y aparente abandono de Dios, lo que sea. Que venga, Señor, todo lo que quieras, que tú sufriste más por mí. Quiero ahora darte consuelo por todo el odio que te dieron tus enemigos y por el abandono, traición, desamparo en los que te dejaron tus amigos. Si nos detuviéramos aquí, no acabaríamos tampoco de entender al Señor, porque una de las pretensiones de los ejercicios espirituales es conocerle más para amarle más intensamente y servirle con más generosidad. Por eso vamos a hacer esta última pista de meditaciones sobre el misterio pascual. Ya dijimos al principio que nos dedicaremos mañana al día de gozo, al día de la resurrección, pero hay que decir alguna palabra llegados a este punto, meditando la pasión del Señor. El misterio pascual. Llamamos misterio pascual al misterio central de lo que llamamos economía de la salvación. La palabra misterio tiene dos significados en la Escritura. Uno es de cosa oculta, de cosa verdaderamente desconocida. Esa cosa oculta y verdad desconocida a la generalidad de los hombres la puede Dios revelar a algunas personas. Jesús lo decía, a vosotros se os ha concedido conocer el misterio del reino de Dios. Otro significado de la palabra misterio es que es un designio divino, escondido en Dios durante siglos y que en un momento se hizo patente y operante en Cristo. San Pablo VI da un poco más, da un paso más y pregunta, ¿por qué este misterio se asoció habitualmente al adjetivo pascual? La experiencia fundante de la fe de Israel fue el paso del Mar Rojo, de la esclavitud a la libertad, y de ahí el adjetivo pascual. Eso fue profecía de la nueva liberación en Cristo, del pecado a la gracia. El misterio de la salvación se realizó mediante la cruz y se perpetúa mediante el sacrificio de la Eucaristía. Eucaristía, pasión, resurrección, ascensión, glorificación, son la Pascua salvadora cumplida por Jesús. Lo dice San Pablo: Cristo inmolado es nuestra Pascua, nuestro liberador, nuestro salvador. El misterio pascual no es otra cosa que la redención, que tiene su punto focal en la muerte y en la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, el misterio pascual en sentido amplio abarca toda la obra de la redención, desde que sale del Padre para venir al mundo hasta la consumación de los siglos. Contemplemos ahora el misterio pascual, que es cruz y gloria. Es una nota característica del misterio pascual la unión que existe entre la muerte y la resurrección, entre la cruz y la gloria. En Jesucristo, la muerte y la resurrección están inseparablemente unidas, de manera que no existiría resurrección sin muerte. Pero además existe entre ambas, resurrección y muerte, una vinculación más íntima que la mera sucesión de los hechos. Esa vinculación la realiza el amor de Jesucristo a los hombres. Fue el amor quien le impulsó a morir para destruir en el hombre la muerte del pecado. Fue el amor a los hombres quien le movió a resucitar para hacer partícipes a los hombres de su vida gloriosa. El amor de Jesucristo se manifiesta en el misterio pascual. Murió por mí y resucitó por mí. Aunque la cruz y la gloria estén inseparablemente unidos en el misterio pascual, es necesario tener en cuenta que no están las dos en el mismo plano. La gloria es el fin, la cruz es el medio de conseguir ese fin. No se puede separar la una de la otra. No se puede omitir la pasión y meditar únicamente la vida gloriosa. Y al revés también, no se debe contentar al ejercitante con meditar la pasión, dejando a un lado la resurrección y la vida gloriosa. Quien hiciera esta separación no vivirá el misterio pascual. El camino para participar en la gloria de Jesús resucitado es unirse a sus padecimientos y a su muerte. Los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, que es la Iglesia, tienen que asemejarse a la cabeza. Hagamos ahora algunas consideraciones sobre ¿cómo vivir ese misterio pascual? El misterio pascual no es sólo, como hemos dicho, un hecho histórico que tuvo lugar cuando Cristo murió, resucitó y subió a los cielos. El misterio pascual se extiende y afecta a toda la historia y se actualiza en cada momento de esa historia, porque Dios es un eterno presente. Participar en el misterio pascual no es otra cosa que ponernos en comunicación real, vivencial con Cristo. Morir con Él, resucitar con Él. ¿Cómo es la muerte del hombre en el misterio pascual? Es morir al pecado. Es arrancar del alma el pecado mortal que la tiene privada de la vida de la gracia, de la vida divina que nos ha merecido Jesucristo, emana de Él. Muerto el pecado en el alma, brota en ella la vida sobrenatural. Se ha verificado en ella una muerte y una resurrección. Y eso con Cristo, porque murió en la cruz para que los hombres resucitaran a una vida nueva, que es la vida de la gracia. Esta muerte y esta resurrección se realizan uniéndose el cristiano a Cristo, incorporándose a Él, como los sarmientos a la cepa, como los miembros del cuerpo a la cabeza. Vivir el misterio pascual con más perfección es morir a nosotros mismos, morir al propio yo, para que Cristo viva en mí. Según las palabras del apóstol, con Cristo estoy crucificado y vivo, pero no yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la viví en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí, dice San Pablo a los Gálatas. Morir el cristiano a sí mismo es estar crucificado con Cristo. ¿Cómo está Jesús en la cruz? Está pobre, despojado de todo. Está llagado de pies a cabeza, dolorido. Está saturado de oprobios. Y todo por obediencia al Eterno Padre. Muere el hombre a sí mismo cuando destruye su codicia que ambiciona todos los bienes materiales. Muere el hombre a sí mismo cuando frena la sensualidad y sacrifica los placeres ilícitos que el cuerpo reclama con avidez. Muere el hombre a sí mismo cuando ahoga su soberbia, que se resiste a obedecer y pretende mandar, pretende imponerse para que todos le obedezcan. No obedece a Dios ni a los representantes de Dios. A medida que va aplacando y dominando estas pasiones, estas tendencias, estos afectos desordenados, el hombre va muriendo a sí mismo y se une más íntimamente con Jesús y participa de su vida, de la vida divina que comunica Jesucristo. Cuando haya muerto al propio yo, dirá lo que dijo San Pablo: es Cristo que vive en mí. Esto pretendió Jesús al morir por todos. Como dice la Escritura, murió por todos para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que vivió y murió por ellos. Vamos a hacer en este momento algunas conclusiones y resoluciones para acabar esta meditación de esta mañana. Los ejercicios espirituales, bien practicados, el ejercitante vive con perfección el misterio pascual y se dispone para seguir viviéndolo después. Comienza la experiencia del misterio pascual desde los primeros días, desde que brota en el alma el acto de arrepentimiento del pecado, con el deseo de arrancar las raíces de él, afecciones desordenadas al mundo, al pecado y a nosotros mismos. Se intensifica la experiencia cuando el alma se ofrece a imitar a Jesucristo en la pobreza, en la humildad, a participar con él en la pena para compartir su gloria. Culmina esta asimilación en las tres maneras de humildad, cuando el alma desea pobreza y humillaciones más que riquezas y honor, por más asemejarse completamente a Jesucristo. Y los últimos días, dedicados a la contemplación de la pasión y resurrección de Jesucristo, son una vivencia íntima del misterio pascual en su sentido propio de muerte, resurrección y ascensión a los cielos. La reforma de vida que ha debido hacer el ejercitante habrá sido una muerte al pecado, a las inclinaciones desordenadas de la naturaleza y a los atractivos del mundo. Es decir, la finalidad de estos dos últimos días de retiro de ejercicios espirituales es esta: aprender a morir con Cristo para ser glorificado con Cristo. Busquemos, pues, estos momentos de meditación personal con estas pistas que se han dado y pidamos la ayuda y la luz que también se reflejan en María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.